Como les contamos hace un rato, estamos en los 1280 AM de Caracol Radio en Pasto. Saludo a todos los que nos escuchan en el suroccidente de Colombia, gran tierra, joya por descubrir, que usted estuvo recorriendo en estos días durante el carnaval de negros y blancos y un poquitico después.
Y un poquitico después, toda la semana. Realmente el carnaval empieza unos 4 o 5 meses antes con la preparación de las carrozas, que son una exhibición impresionante, Andrés. Uno no alcanza a dimensionar el potencial que hay en este departamento. Sabemos de sus artesanías, sabemos de sus bellezas, pero le decía yo que las carrozas que se hacen en Pasto son las carrozas que se distribuyen luego a los festivales más importantes de nuestro país y se contratan a manos de los artesanos de Pasto las carrozas de festivales o, por ejemplo, el Reinado de Cartagena o de todos los eventos importantes que hay en nuestro país que usan carrozas. Esas carrozas se hacen en Pasto. Uh-huh. Usted me decía que seguimos de fiesta. Mire, claro. El carnaval de negros y blancos es un goce, es una delicia. La gente tiene por costumbre echarse una cosa que se llama carioca, que es una espuma divertidísima, pero la gente es muy respetuosa. Hay uno que otro caso aislado en el que de pronto le echan otras cosas, o que la gente es un poco agresiva cuando... Pero en general la gente hace eso en un carnaval de día, porque además muchos otros carnavales son de noche, es un carnaval que es de día.
¿Tiene frío?
¿No le hizo frío? No, estaba buenísimo el clima. Ajá. Porque pues eso sí, usted se lo baila de arriba abajo, eso sí, no lo tuvimos la posibilidad de recorrer toda la ruta de las carrozas, y todo el tiempo está usted bailando, la alegría de la gente es una cosa impresionante por descubrir. Pero más allá de todo lo que es el carnaval de negros y blancos, que está inspirado en el único día libre que tenían los negros cuando eran esclavos, que es una herencia de Popayán y que ellos convirtieron en carnaval. Más allá de eso, el Nariño es un departamento, como usted lo decía, por descubrir. Es una joya impresionante. Por ejemplo, hay varios complejos volcánicos, está el de la Azufral o está el de Cumbal, que es el más alto del sur del país, que está a más de 4.700 metros de altura. Inclusive hay una laguna hermosísima, la laguna de Cumbal, que tiene, digamos, en el fondo, usted de frente ve el cerro nevado a más de 4.700. Entonces usted está en deshielo, por supuesto, pero todavía la gente puede ver una laguna divina donde usted se sienta, puede recorrer todos esos mitos sagrados de las lagunas y al fondo ver este volcán nevado, que además es uno de los más activos de nuestro país. Estuvimos conversando con el alcalde de Cumbal para que nos cuente cuáles son todas las posibilidades que ofrece este departamento y puntualmente esta zona. Hablamos con Eduardo Valenzuela.
Cumbal es conocido primero que todo por sus 3 volcanes, que son muy importantes, y creo que es un municipio que los tiene, como es el volcán Chiles, el Cerro Negro y el Gran Cumbal. Dentro de ello tenemos 2 hermosas lagunas, como es la laguna de Marpi y la laguna de la Bolsa de Cumbal. También en nuestro municipio encontramos los 4 climas, quien crea en Cumbal y quien haya venido dicen que somos el clima frío, no, pero también tenemos el clima medio, el clima templado y el clima cálido, en la cual pues nosotros también se genera la diversidad de productos.
Eso hace que tengan una variedad enorme de frutas. Cuéntenos de las frutas orgánicas.
Sí, en el clima frío pues Cumbal se caracteriza que ahora es la explotación de fresa, que es orgánica, de la uchuva, pero también Cumbal es conocido como la zona lechera acá, o la cuenca lechera, nuestro municipio, que produce cerca de 160 mil litros diarios, que eso es la fortaleza de nuestra economía aquí en nuestro municipio. Obviamente también Cumbal, por ser, haber un mestizaje e indígenas en su gran mayoría, en el 90%, pues está dedicado a la artesanía, ¿no? En producir lo que es las ruanas de la lana de oveja, que es muy conocida pues a nivel nacional también. Que otra de las fortalezas que nosotros tenemos aquí en nuestro querido Cumbal es lo que es nuestros indígenas, el sol de la piedra de los machines.
¿Cómo está preparado Cumbal para recibir a los turistas de todo el país? Todo el tiempo están las puertas abiertas, hay infraestructura hotelera. ¿Cómo pueden llegar acá?
Sí, nosotros estamos haciendo un gran esfuerzo. Por eso nosotros, con nuestros demás compañeros municipios, nos hemos puesto de acuerdo en crear una vía alterna para que se promueva el turismo. Hacer un enlace desde Ipiales, que ya contamos con un templo más maravilloso también, que es de América, que es Las Lajas, y esa variante que le hemos llamado de la frontera para que comunique también a nuestro Cumbal, porque nuestra fortaleza son las aguas termales y obviamente pues nuestro paisaje conformado por los 3 volcanes, nuestras lagunas y nuestras aguas termales. ¿Cómo comentar en ello? Pues obviamente en las vías de acceso, como también en ello, los hoteles, ¿no? Para que sea atractivo y nuestro turista se vaya contento. E igual pues también ellos brindarles dentro de esta cadena turística pues nuestros 4 climas para que ellos puedan visitarnos y que se vayan muy contentos.
Ahí estaba el alcalde de Cumbal, Eduardo Valenzuela, que fue gobernador indígena también. Pero usted se dio una vueltica también por el Santuario de las Lajas. Ahí cerquita de Potosí queda el Santuario de las Lajas, que sin duda es una de las maravillas arquitectónicas del país. Y si a usted le gusta el turismo religioso, pues ese es un sitio al que usted tiene que ir al menos una vez en la vida.
Ojalá muchas para dar gracias por los favores recibidos, pero hay mucha gente que va y vuelve para pedir otros. Fontur inauguró recientemente el teleférico. Hay mucha gente que va...
¿Hay teleférico ahora en las Lajas?
Sí, señora, hay teleférico.
Buenísimo.
Una inversión de más de 2.500 millones de pesos que hizo Fontur y que facilita el acceso. Usted puede bajar y subir todavía a pie, pero para las personas a las que se les dificulte, pues ya está la posibilidad del teleférico, y son de una amabilidad impresionante. Íbamos en el vagoncito del teleférico con una señora recién operada que iba a dar gracias, doña Esperanza Díaz, iba a dar gracias porque sobrevivió a una operación que la comprometió bastante en su salud después del asesinato de su hijo, e iba también a pedir paz en su corazón por este infinito dolor. Y usted no sabe el amor y la queridura con la que la trata, la que la trató la gente. O sea, lo vi con mis propios ojos. Señora, no se preocupe, le paramos el vagoncito. Ustedes atentos, ustedes se suben en movimiento, pero paramos solo para la señora. Realmente hay una disposición bacanísima de la gente a que el turista se la goce, vaya, vuelva, porque el turismo es la gran posibilidad que se le abre al Nariño ahora que estamos recuperando el país. Ellos ya hablan de posconflicto, ellos ya hablan de paz, y ellos dicen, no, empecemos por turismo acá, que eso es lo que nos va a traer platica. Nariño es un departamento con mucha magia, y parte del pensamiento mágico es el que está construido a más de 100 metros en un templo gótico que fue reconocido como una de las 20 iglesias más lindas del mundo. Y eso es lo que sucede en las Lajas, que tiene un origen mítico también. Nos acompañó un colega maravilloso, Fernando Guerrero, que se conoce el departamento como el MAS, es un videógrafo que trabaja justamente con la gobernación, y nos hizo de guía, y esto nos contó sobre el Santuario de las Lajas, donde además lo encomendé en mis oraciones, don Andrés.
Muchas gracias.
¿Cómo es el origen de este Santuario de las Lajas?
Bueno, el inicio de la construcción del Santuario de las Lajas se dio a partir de una aparición que se... pues que hizo la Virgen a una indígena de un corregimiento que queda por aquí cerca a las Lajas, que se llama Potosí. En ese entonces pues era un resguardo indígena, y ellos pasaban hacia la ciudad de Ipiales, y por un lugar que era pues muy feo, que era una cañada del río Guaitara, y entonces la indígena iba con una niña a la espalda, y la niña era mudita. Entonces iban caminando pues por la cañada, y en un momento a otro la niña le dijo, mamá, mamá, la mestiza me está llamando. La niña habló, entonces la mamá se lo sorprendió y miró, y en la piedra, en las Lajas, estaba la imagen de la Virgen. Pues la imagen aparecía, ¿no? Luego se dice que se la pintó y la restauraron en la imagen que había, que es la que hoy conocemos. La iglesia, como existe ahora, la basílica, está construida sobre dos más que estaban antes. Primero se hizo una capilla, luego se construyó el puente, y sobre el puente se hizo ya la basílica. El Santuario de las Lajas es un destino turístico religioso muy importante, porque pues aparte de la majestuosidad de la iglesia, que está, digamos, embebida dentro de la montaña y es hecha, tallada en la montaña, pues también es como la fuerza de los indígenas y la fuerza de los pastos, pues como para construir algo tan majestuoso. Además de eso, pues una imagen que se apareció y realizó milagros y sigue realizando milagros, y como se puede ver en la bajada, cuando uno baja caminando por las gradas, está lleno de placas que pues indican los milagros que ha hecho la Virgen.
¡Que viva Pasto, carajo! ¡Que viva Nariño, carajo! Saludo a Carlos Castro. Feliz año, Carlitos. Gracias por acompañarnos.
Muchas gracias, Andresito.
Saludo también para la familia Neira Riaño. Entre Colombia y Venezuela, escuchan la señal y están contentos con lo que estamos registrando sobre el suroccidente de Colombia. Desde Toronto la saludan, Adri.
¡Qué delicia! Óigame, impresionante la audiencia
de Danilo Pulido, vea.
De A Vivir, que son dos días en Nariño y en Pasto. Cuando
somos
la gente
me
reconocía, decía, ¡ah, venga, mija, la Carmen, tómese la foto, que es de A Vivir! Que son dos días. Muy lindos, muy queridos. ¿Usted sabe cuál fue el origen de los helados en Colombia o en América? Inclusive no solo en Colombia, sino en América.
¿Esos helados de cobre, cómo es que se llaman?
De paila.
De paila.
Pero el origen es que, mire, una de las cosas mágicas que hay por descubrir en Nariño es que el camino del Inca llega hasta el sur de nuestro país. El camino del Inca no termina en Machu Picchu, como muchas veces la gente cree, cosa que yo descubrí. Alguna vez estuve en Machu Picchu y yo pensé, y me habían dicho en Perú, que hasta allá llegaba. No, señor. Hay vestigios del camino del Inca que llega hasta el sur de nuestro nuestro departamento y nosotros heredamos parte de esa sabiduría. Los incas, que eran una civilización bastante desarrollada, habían aprendido a hacer helado. Ellos subían hasta los volcanes, que hay en toda la cadena, todo el sistema andino, del que también tenemos nosotros nevados en nuestro país, bajaban el hielo que lo envolvían en paja, en mucha paja y en hoja de frailejón, que eso es como una cosa hermética. Y luego hacían unas pailas de cobre, que es un gran conductor térmico, y apunta a revolver, le mezclaban sabores y lácteos y se volvía helado. Y esa tradición se conserva, son los helados de paila. Los hay de muchos sabores. Lo que pasa es que para hacer usted un sabor distinto tiene que tener una paila distinta. Entonces, si usted
claro, porque la paila tiene queda impregnada con los sabores.
Exactamente. Entonces, el más popular es el helado de paila de vainilla, pero allá hay de motilón, que es una fruta buenísima que descubrí. Eso sí, queda usted morado. Ajá. Pero como hay tantos pisos térmicos, usted encuentra todas las frutas y además hay una gran conciencia de los indígenas y campesinos en hacer cosas orgánicas para moverla. Fresas orgánicas, uchuvas, lulo, maracuyá, mora. La mora es un producto importantísimo. De todos esos frutos hay helado de paila. Pero estuvimos hablando con una vendedora en la calle que hace helados de paila y se llama Anita Huertas. Tiene una fuerza. Cuéntame cómo se hace el helado de paila.
Bueno, el helado de paila lo hacemos a base de leche, azúcar, vainilla y color. Y únicamente lo revolvemos, lo echamos a la paila, como que está con hielo, y empezamos a batir.
¿Por qué tiene que ser la paila de cobre?
Básicamente nuestros ancestros siempre han venido que el helado siempre lo tenemos que utilizar con la paila de cobre porque es la forma de congelar más rápido.
¿Tú todo el día bates esa paila?
Todo el día, hasta que tengamos suficiente crema. Conforme se va terminando, vamos batiendo.
O sea que tú tienes unos brazos súper fuertes.
Sí, bastante fuertes.
¿No necesitas ir al gimnasio?
Ah, no, ya no. Con eso es suficiente.
¿Cuánto vale un helado de paila?
Nosotros lo tenemos de 1,000 to 2,000 pesos.
Mil pesitos para comerse un helado de paila, qué delicia.
Para que usted se refresque a punta del sudor de otros. Agradecimientos enormes a la gente de Fontura, a la alcaldía, a la gobernación, que nos hizo un paseo maravilloso. Les recomiendo otro sitio, otro destino. No a vamos ver. A agotar todo el viaje. La Laguna Verde, que hace parte del complejo La Sufral, que tiene también una cantidad de leyendas. Y la Laguna de la Cocha, que hoy tiene su Festival de la Trucha, donde hay una sirena. Nos lo dijeron, hay una sirena.
¿Una sirena trucha?
Una sirena trucha. La mitad del cuerpo es señorita, como dicen ellos, y la otra mitad del cuerpo es trucha.
¿Comió cuí?
Comí cuí.
¿Con cabeza o sin cabeza?
No, Pelepe, apenas supe que tenía cabeza. Por favor, quíteme la cabeza. Pero sabe que al otro día conocí un par de cuis y me dio un pesar haberme comido. Nuestros hermanitos son hermosos.
Pero son deliciosos.
Es verdad.
¿Tomó hervidito?
Son afrodisíacos, además. Tomé hervido, pero me tocó sin trago, sin aguardiente, porque estaba con antibiótico, con esta peste que me dio. Pero eso sí, es que todo queda en deuda. Tengo que volver a Nariño. Mire, de verdad que quedé enamorada. Me falta la parte de Tumaco y me faltan muchos otros volcanes y muchas otras cosas maravillosas por descubrir.
Álvaro Sáenz está con nosotros, Claudia Fernández, Carolina, Dima Salamanca, gracias a todos por estar con nosotros también esta mañana. Estamos en los 1280 AM de Caracol Radio en Pasto. ¡Y que viva Pasto, carajo! ¡La guaneña, flaco!